Saludos, amigos de este podcast Podría Ser Peor. Mi nombre es Luis Chaten y tengo el privilegio, el honor, el entusiasmo de presentar para todos ustedes a mi compañera, la comediante Carmen Lynch.
Hola a todos, siempre me gusta estar aquí. Es muy sacar todo de lo mental, decirte cosas, es como terapia.
Ajá.
Es una terapia.
Limpieza del aura. El aura.
¿Quién es Laura?
Laura.
Laura.
No, Laura. El aura.
Sí,
o sea,
sí.
¿Tú sabes de qué color es el aura de la gente, dicen?
¿Rosa?
Yo creo que hay como los Ghostbusters, hay distintos colores que determinan o indican que tú estás pasando por una situación emocional diferente.
Ah, ¿tú quieres decir como si alguien es muy malo, le sale un aura negro y oscuro y malo?
Exacto, debe ser una cosa así espantosa. Sí. Si es rosa, entonces debe estar atravesando un momento de mucha relajación, hasta de felicidad extrema.
¿Tú sabes, te acuerdas, no sé si lo hacen aún, cuando los niños pequeños hacen pipí en las piscinas, sale de un color?
Para mí eso siempre es un mito, Carmen. ¿Tú lo viviste alguna vez?
Tienes razón, no lo he visto, pero he oído de esto.
Perdón. Yo creo que fuimos víctimas de un susto que nos metían nuestros padres para que no hiciéramos eso. Porque yo no fui a una sola piscina. Eso yo lo escuché muchísimas veces en mi vida.
Sí.
Y no fui a una sola piscina donde alguien estuviera rodeada de un color púrpura.
Pero también yo he salido cuando han dicho hay una caca en la piscina, todo salir.
Ah, eso sí.
Eso sí, y eso puede ser que no era un niño pequeño, puede ser que era un adulto, nunca se sabe, o un viejo.
Ay, Carmen, mira qué facilidad tienes para llevarme a tus temas, porque son tus temas.
Yo no he hecho caca.
Yo
no lo hice.
Yo lo hice en el mar. ¿Alguna vez
número dos?
Por urgencia. Tú sabes, la gente que realmente es gente de mar, la gente que es de lancha, de barco y tal, para esa gente es muy normal hacer la número dos en el mar.
O sea, pero en el mar hondo, no en el al lado de la playa.
En el mar abierto, en the open sea.
En the open sea, en mar abierto. Donde están las ballenas, no donde están los niños pequeños.
Okay. Exacto.
Los pies, vale.
Y yo recuerdo la primera vez, porque probablemente haya sido dos, Que sentí que no había remedio. O sea, el barco no tenía, era una lancha pequeña y no tenía baño. Entonces, para las personas que tienen este tipo de embarcación, es normal, lánzate al agua y haces en el agua. ¿Qué vas a hacer? O sea, no hay manera de retenerlo. Mira. Entonces, la sensación, Carmen, de hacer la número dos en el baño, de hacer de tu baño el mar abierto.
Sí.
¡Wow! Es muy extraña.
Pero,
es muy extraña.
Mira, yo no puedo hablar del número dos porque yo no creo, o sea, si lo he bloqueado, puede ser, pero yo no creo que he hecho el número dos. Pero el número uno, cuando lo haces cerca de la playa y estás donde están las olas, ¿sabes? ¿Dónde están?
Sí.
Aquí, las olas. Aún hay algo en tu mente que dice, aquí no debes hacerlo. Y estás como en conflicto, como, ¡va! ¡Haz pipí! Y tu mente, pero aquí no es el sitio. Y hay como un a ti te pasa como una resistance.
Espérate, que me has hecho dudar, por un momento me hiciste dudar, ¿cuál es la número uno y cuál es la número dos?
El número uno es líquido.
Es líquido, exactamente. Y número dos es sólido.
Y tú has hecho el sólido en el mar abierto.
En el mar abierto, claro, en el mar abierto.
El mar abierto, primero, está muy hondo, así que nadie lo va a pisar.
Claro, no va a pasar nada. Pero mira lo que sucede.
Puede ser. Sí.
Una vez que tú liberas el torpedo, él tiende a subir a la superficie.
¡Ah! ¡No!
claro, claro.
No, y, no, 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 no.
Desarrolla
no, no,
por
no,
instinto unas aletas no. y se va.
No, 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 no.
A buscar la manada, a ver dónde están los demás.
Oye, ¿pero qué estás comiendo que te flotan tanto? Pero por favor, no.
Mira qué, normalmente... mala coña, qué mal comercial le voy a hacer a Three Musketeers.
Mira, así. Esto es el número dos que se. Oh, ¿cómo se dice? The drown, que se va abajo de todo.
Que se hunde. Ajá.
Se hunde. Y este es el trocito que siempre quiere subir. Normalmente, esto es la diferencia.
Ah, no, 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 no.
Para mí, yo, siempre.
Yo recuerdo así, como si fuera baja. Un hipopótamo asomando la cabeza.
¡No!
Sí, sí, sí.
Pues la comida en Miami es diferente.
Bueno, es un poco más orgánica. Un tanto más orgánica. Depende de dónde la compres. Pero imagínate tú el pobre Jack en Titanic cuando está congelado y de pronto llega al fondo y se da cuenta que el fondo está lleno de... Y el hombre dice, no, tengo que volver a la tablita con ¿cómo se llama la novia?
Kate. Ah, no, no, Rose.
Con Rose. Rose, por favor, dame un puesto. Ese fondo está lleno de mierda.
Y tú sabes, es que me molesta que él hubiese... cabido en, sí, ese, cabido en esa cosa, en esa...
Sí, en la tabla, en la puerta, sí. Era una puerta, sí.
Era una puerta.
Pero ahora volviendo a lo del tema de la número dos, cuando... No, la número dos es mucho más sencilla de hacer. Y yo, yo tuve una compañera en una gira de stand-up que hice, que tenía una rutina muy buena, sobre cómo algunas mujeres se hacen las despistadas y van al borde de la playa, como a mirar el infinito...
Sí.
Y se sientan, y a lo que viene la ola, sueltan y la ola se lo lleva.
El pipí, el número uno.
La orine, la orine.
La orine, la orine. La oye, orina, espero, orina. ¿Cuántas veces has andado, sabes, cerca de la playa donde está el agua y has chafado algo muy blandito? Y has pensado, estoy encima del número dos de Luis.
Uf. Wow.
O de alguien, de tuyo no, de otra persona.
No, pues, no lo sé. Pero
no, el tuyo
si,
no.
Si sirve de algo, estamos en el mar. Y si ustedes frotan un poco el pie contra la arena, lo limpian y ya. Pero estábamos hablando de cosas mucho más constructivas. Carmen, ¿qué era lo que estábamos hablando al principio?
De la terapia de este show. Y ahora me siento mejor sabiendo que puedo hacer el número dos. Pero continuamos.
Sí. Mira, fui el fin de semana a ver el show de Steve Martin y Martin Sheen.
Ah,
no, Martin
sí.
Short. Martin Short. Martin Sheen Short. Es otro.
Ajá. Es otro, muy diferente. Qué show más diferente.
Claro, sí. ver a ese par juntos es de verdad un evento para toda la vida.
Sí. Y cuéntame más, puedes decir más.
Bueno, como podrás imaginar, el show comienza con precisamente una edición, un recuento de... algunos segmentos, algunos sketches de ambos en Saturday Night Live o en su vida como comediante. Y
sí.
Tú dices, aquí lo que van a salir son unos dioses del humor. Y efectivamente lo son. Además, sucede algo especialmente con Steve Martin. Mm. Y es que el look de él por su cabello blanco no permite que uno note, digo yo, a menos que estés muy, muy cerca, el paso del tiempo. O sea, se ve como siempre se ha visto, con su cabello blanco exactamente igual.
Muy listo.
En el caso de Martin Short, qué velocidad y qué capacidad de improvisación. Y además en estos tiempos, Carmen, que estamos viviendo en los locales, en el humor que se está haciendo, hay cierta rudeza o se tocan, se usan palabras fuertes o se buscan temas... sexuales o tal o como sea, que funcionan, porque están ahí porque funcionan, ¿no? Van con los tiempos que estamos viviendo. Mm. Pero este par recurre como a la esencia del humor y a cosas tan básicas pero tan efectivas que uno dice, uff, sí es cierto que el pilar que sostiene la comedia es mucho más básico, es más sencillo.
Es que ellos trabajan juntos tantos años. Y si tú miras Saturday Night Live y el show que tienen ahora con Selena, ¿cómo se llama esta?
Los homicidas in the building,
sí.
¿Cómo se llama?
Yeah, only murders in the building.
Ajá.
Funcionan también, trabajan también juntos.
Es fenomenal.
casi seguro que no tienen que escribir mucho, porque son...
Son increíbles. Ahora, sí. te voy a hablar de, para mí, cada uno. Primero, Steve Martin. Steve Martin publicó un libro que se llama Born Standing Up, que es el único libro biográfico que yo me he leído completo en mi vida. Entero, el único que no dejé morir ahí. Porque la historia de Steve Martin es maravillosa, fascinante. Él comenzó siendo mago y haciendo malabares en Disney, en una tienda en Disney. Sí. Y luego pasa por una situación con su padre y tal. Tiene una historia muy interesante. Además, un hombre que llenó estadios de béisbol haciendo presentaciones de stand-up. Es maravilloso y perteneció a esa generación que grababa los shows como discos.
Sí.
¿No? Grababan el disco y el disco era la presentación del show tal. Eso es fenomenal. Además que creo que es un hombre que en su intelecto va más allá de la propia comedia. Sacó el banjo y empezó a tocar banjo.
Sí.
Él tiene un premio Grammy junto a una banda que le acompañó también en esta función el fin de semana. Genial. Y luego está Martin Short, que para mí es a nivel de entrevistado, cuando acude a una entrevista para que le entrevisten, uno de los dos más rápidos, de las mentes más ágiles para responder en tono de comedia que yo haya visto en mi vida. El primero falleció, Robin Williams, lamentablemente.
Ah, sí.
Ver a Robin Williams o a Martin Short en una entrevista es disfrutar de un espectáculo que no se va a repetir jamás porque las preguntas son distintas en cada entrevista.
Sí.
Pero que siempre llevan presente el hilo conductor del humor con una agilidad y una puntería tremenda.
Todo lo que has dicho, voy a decir sí. Y además que Steve Martin, sus libros, no solo Born Standing Up, pero el otro, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, pero es buenísimo cómo escribe las novelas.
¿Sabes lo que va a pasar, no? La gente que está escuchando va a empezar a buscar Born Standing Up y va luego a buscar No Me Acuerdo. Y No Me Acuerdo no es un libro. No Me Acuerdo es que Carmen no se acuerda.
Es tan bueno que no, solo me acuerdo. Mira, pasa una cosa en la vida, que cuando lees libros te olvidas de los detalles. Solo te acuerdas si es bueno o malo.
Sí, es correcto. Y ya es verdad.
Y solo me acuerdo que era un libro que dije, qué cara que hace comedia también y también puede escribir libros.
¿Tú viste la película The Three Amigos?
Sí, pero hace mucho. Otra vez me encantó, pero no me acuerdo.
Que es una joya, es una joya.
Sí, es buenísimo.
Martin Short, Chevy Chase y Steve Martin.
Sí.
Y yo no sabía.
Pero Chevy Chase no era el tercero, era seguro. Chevy Chase,
claro, ellos tres. Ah. Ellos tres. Y yo no sabía que la película la había escrito Steve Martin.
¡Ostras! Y, por favor, para.
¿Puedes creer? ¿Puedes creer? No, es que de verdad que es una cosa fantástica. Y yo estoy feliz de haberlos visto. ¿A qué comediante tienes tú pendiente en tu lista de ver alguna vez? O sea, pero con esta admiración que yo te estoy transmitiendo ahora.
Hombre, yo los veo mucho cuando pasan por New York. Mm-hmm. Así que no es que no los he visto, pero siempre los quiero ver más. Como ahora estoy mirando, casi he acabado el nuevo special de John Mulaney.
¿Qué tal te ha parecido?
¿Lo has visto?
He visto la promoción, pero me han hablado mucho de él.
Bueno, yo lo he abierto para él hace años y luego una vez solo durante la pandemia. Así que un poco de su adicción de drogas, ya los chistes ya los había oído, pero ahora están muy fleshed out, muy perfectos.
Ajá.
Y claro, cuando tienes un problema así, siempre dices, ay, la próxima hora va a ser genial. Si ahora me pasa algo fatal, tengo la hora, la próxima hora.
Tú sientes, Carmen, que las historias te persiguen, porque a mí me parece, o sea, yo siento una envidia terrible de las personas que todos los días coleccionan una nueva historia. O sea, le sucede algo que es utilizable sobre el escenario.
Siempre.
Hay personas que son así. Hay personas. Yo tenía un programa de radio donde me llegaba un compañero y siempre me llegaba con una historia de algo que le había pasado el día anterior que era fantástica. Y yo decía, ¿por qué a mí no me pasan cosas así?
Pero tú, mira, yo he probado una cosita que es que estoy escuchando muchas self-help podcasts porque mi mente se está poniendo muy ansiosa.
Ajá.
Y he oído que si escribes cada día por la mañana, primera cosa, cuando te despiertas, tu mente ya está abriendo un sitio que vengan las cosas a esa hora, porque se está acostumbrando. Ah, si yo escribo cada hora a las 8 de la mañana, pues aunque no tenga nada una mañana a las 8, va a venir algo porque mi mente está acostumbrada. Y es verdad, ¿eh? Mm. Así que las historias que tú piensas, las tienes tú. Las tienes. Aunque sea una historia de ir al lavabo y hacer el número 2 en el mar, te va a venir muchos chistes.
Esto es cierto, es verdad, es verdad. Mira, entiendo que esa policía es en tu casa o en la mía.
En la mía.
Uah, susto, susto. No, pues siempre pienso que es que vinieron por mí. Mira, ¿cómo va el show que vas a grabar en Nueva York?
Bien, bueno, ahora estoy escogiendo el Comedy Cellar. Tiene como una pantalla detrás que pone The Comedy Cellar y mucha gente usa algo para taparlo.
Ajá.
Y poner algo más personal. Así que estoy, creo que ya he escogido el dibujo.
¿Y el título del show cuál es?
Eso no lo escojo hasta después de editarlo. Cuando lo mire.
¿No tiene nombre todavía?
No, no, no. Ahora es solo una grabación. Y cuando se haga, tengo ideas, pero no estoy segura.
¿Y cómo crees que vas a estar ese día? O sea, ¿sientes que vas a estar nerviosa? ¿Estás practicando, ensayando algo para poner tu mente aparte del tema de que se está grabando, como para ignorar eso y fluir?
Cada día estoy un poco más loca y un poco más relajada. No, no, no sé cómo explicarlo.
No repitas, por favor, lo que te dice tu novio.
¿Qué me dice mi novio?
Cada día estás más loca.
Ah, él ya lo sabe.
Ah, ya, okay.
Él, mira, yo le he dicho, voy a estar loca hasta el 26 de junio. Si puedes aguantarte, eres un novio muy bueno.
Yo nunca he estado en el Comedy Cellar, Carmen.
¿Nunca? Pues nunca, tienes que venir. Nunca tienes que venir.
¿Cuántas personas caben ahí?
Bueno, es en el Village Underground, que son como 200.
¡Wow! ¿200 personas?
Sí.
¡Wow! ¡Qué bárbaro! Oye, un local grande para hacer un local underground.
Es un local grande, pero como el Comedy Cellar tiene ya mucho movimiento, que viene uh-huh. la gente, pues espero que se llene. Y aunque no se llena del todo, yo creo que con el editor, ¿editor se dice? ¿Editor?
Sí, claro. La edición, puede hacer cosas. La persona que va a editar. Sí, sí, sí. Lo importante cuando grabas un especial es tu delivery.
Porque sí, yo voy a hacer lo mío.
Ya está, no importa si hay 3 personas o sí. 300.
Sí, sí, en sí.
Tu
sí.
Mente están, tiene que estar toda la gente que está viendo esto a través de la pantalla del celular o un televisor.
Sí. Y voy a hacer todo lo que pueda, voy a compartir porque hay gente que dice, mándame, porque el link para los tickets no ha salido aún. Y cuando ajá. salga, me ha dicho la gente, lo compartiremos.
Claro, claro.
Y
claro.
Entonces el español, que es el 17 de julio, ay, el 15 de julio, siempre digo el 17, el 15 de julio, el día antes de mi santo. El 16 de julio es el día de mi santo. Pues el 15 en Barcelona. Y mira, es en un sitio que se llama Jamboree número 3, que está al lado de Jamboree. ¿Y sabes lo que ha pasado en Jamboree?
¿Qué?
Se conocieron mis padres en 1966. Está al lado. Es el mismo dueño que el sitio donde se conocieron mis padres en Plaza Real.
¿Y te dieron descuento por eso en el local?
Ah, es buena idea. No lo he preguntado.
Pues sácale provecho, sácale provecho. Ah, ¡qué bonito! ¡Qué detalle!
Sí, y es mucho más pequeño en el 70, caben 70.
Ahí vas a grabar la rutina en español.
Sí.
Mira, ayer me pasó una cosa muy particular. Fui a un show de stand-up y el show lo abrió un comediante que está dando sus primeros pasos en el tema de la comedia. Una persona sí. que tiene toda la intención, la entrega, o sea, cada vez que puede va a un open mic, que llaman, pero wow, cómo le costó, Carmen. Bueno, por tema de técnica, de nervios, creo yo, porque al final la historia tenía una buena historia. Sí. Yo observé que tenía una buena historia, pero la extendió tanto y estaba tan nervioso que no pegó. Y volví a ese lugar que yo odio, que es un lugar donde uno siente como comediante un nervio tan grande por la persona. Hay una solidaridad instantánea tan fuerte por esa persona que está sobre el escenario que a veces prefiero hasta salirme porque no lo puedo ver, no lo resisto.
Pero esa solidaridad, ¿cómo se dice?
Solidaridad.
Sí, solo lo tienen los cómicos, porque la gente que no son cómicos dicen ¡oh, horrible! Voy a mirar mi teléfono porque no sabes lo que... Yo lo haría mejor. Yo lo haría
pero
mejor.
Pero te diré que ayer, hecho, anoche hubo un respeto, porque ¿sí? Yo me estaba esperando lo peor.
Sí.
Pero hubo como una... También, yo creo que el público fue solidario al no reclamar, ¿no? O no, porque siempre hay alguien que, además, en estos lugares grandes, en la oscuridad puede gritar cualquier cosa. No sucedió.
¡Qué bien!
Solo tuvo silencio. Pero, wow, cómo me... O sea, yo sudaba. Sí. Yo tengo un amigo que en sus nervios se empieza a reír solo y a aplaudir como para buscar levantar la audiencia con su risa y su aplauso.
Oye, ¿y esta persona cuántos minutos ha tenido que hacer?
Hizo una rutina como de 8 minutos, 9 minutos, con algo que bien contado, pienso yo, pudo haber contado en 3 minutos. O sea, tenía en unos 3 minutos, porque la historia no era mala.
Y ha abierto para alguien famoso. Abierto sí. Para alguien grande. Sí, así que, ¿cuántos habían en el sitio? Como había, muchos.
No, habían como 400 y tantas, ¿sí?
Sí.
Sí, sí, sí. Estoy a punto de darte el nombre y no te lo voy a dar.
Yo tengo ideas, te lo voy a preguntar luego.
No, no me lo vas a decir.
¡Ah, yo sé!
Voy a cortar la grabación ya.
¡Ah! Ah, ya.
Ah, sí. Ahí voy. Ah. Seguimos, Carmen Lynch.
Sí.
Mira, antes de grabar este episodio, que por cierto está quedando de lujo, es un episodio de lujo.
¿Pero todos lo son?
Sí, no, pero este tiene como unos diamantes adicionales. No lo sé, pero le estoy agarrando cariño a este. Sí, y apenas vamos por la mitad.
Vale, a ver lo que pasa en la segunda parte.
Yo creo que tuvo mucho engagement, tuvo mucho enganche hablar con tanta naturalidad de la número uno y la número dos.
Es muy espontánea el episodio.
Sí, yo creo que la gente se debe sentir muy reflejada y eso le hace sentir a quien está escuchando en este momento, y aprovechamos para saludar de nuevo, muy cómodo.
Muy cómodo, tan cómodo que seguramente habrán más número 12s en el mar.
Sí, sí, sí. Esta gente que nos escucha dice, ellos son como yo. Yo hago en el mar, ellos hacen en el mar.
Somos Déjame, igual.
Este va a ser mi podcast favorito a partir de este momento. Lo guardo, lo marco en favoritos. Y voy y dejo mis comentarios. Yo no entiendo por qué en YouTube, claro, que nos está viendo en YouTube, puede dejar un comentario. El que nos escucha por Apple Podcast también puede dejar un comentario. Sí. Pero todavía en Spotify no se puede dejar comentarios.
Y bueno, ahora estoy curiosa. Dime sobre los comentarios. Es que no los leo porque tengo miedo que se ríen de mi español.
Son muy buenos comentarios. Son muy buenos comentarios. Sí, no, son fantásticos. Y la gente te disfruta muchísimo, Carmen.
Hola, gente, gracias.
Sí, sí, sí. Hay como una. Hay un enamoramiento de la gente con tu forma, con tu estilo, cosa que está muy bien. Y yo lo sé.
Y con mi gramática también.
Sí, porque tú creas tu propio mundo gramatical.
Y mi vocabulario de niña de 8 años.
De 8.
¡Hola!
Mira, estaba en este corte, breve corte que tuvimos, me metí en internet y leí una información, Paris Hilton. ¿Conoces a Paris Hilton?
Bueno, personalmente no, pero sí sé quién es.
Pero ¿sabes quién es? ¿Tú recuerdas que Paris Hilton fue presa en algún momento? ¿Te acuerdas de eso?
¿Presa es popular? ¿O
no,
qué?
To jail.
Sí.
La llevaron a prisión.
Sí.
¿Recuerdas por qué?
¡Ay!
Yo no me acuerdo,
no me acuerdo.
Por qué. Pero
no,
sí recuerdo que fue a prisión y recuerdo que cuando salió, ella en algún momento decidió dar una entrevista a David Letterman en el Late Show y Letterman fue fenomenal tocando el tema de Paris Hilton en prisión y ella con mucha gallardía, de verdad que conmigo ganó muchos puntos porque ella supo enfrentar y dijo, sí, hombre, o sea, fue divertida y elegante. Asumiendo que sí, fue algún problema con la ley tuvo y la pagó.
Yo creo que hay una Paris Hilton diferente antes de la cárcel y después.
Es verdad, es verdad.
Es como ha madurado en la cárcel.
Sí.
¿No?
Sí, porque la otra era, a ver, sigue siendo una mujer con un alto grado de frivolidad.
Sí.
pero sí como un poco más sensible a otros temas.
Sí.
Probablemente hasta más, más empresarial. La otra era como más, soy millonaria y me importa un pepino que ustedes sean tan pobres.
Sí. Y te acuerdas que hace mucho era la asistente, no, Kim Kardashian.
Ajá.
Era la asistenta de Paris Hilton.
Y tuvieron un problema terrible. Mira cómo me meto en el chisme. Tuvieron un problema horrible. Ella se peleó por muchísimo. No, mira, espérate un momento. Yo me acuerdo que eso fue. Dio una batalla.
Es una locura que tu asistente es aún más popular que tú.
Sí. Pues resulta que esta Paris Hilton, la de hoy día,
sí,
está aportando fondos para una investigación científica cuyo fin es traer de vuelta a la vida un animal prehistórico, porque a Paris le encantaría tener como mascota a un dodo. ¡Un dodo!
¡Ah, un dodo bird! Ahora sí que sé lo que
bird.
Es. A dodo bird. Y dodo bird también es, lo dices cuando es una persona que está... ¿Qué cosas dices? Eres un dodo bird.
Exacto, como que... Como un poco loca, ¿no?
Lo haces muy bien. Haz otra vez. Fenomenal, fenomenal. Tenemos mascota en el podcast.
Tenemos mascota. Pero entonces ella está poniendo dinero,
sí,
para que traigan de vuelta a la vida a un dodo bird, porque ella quiere tener un dodo en su casa como mascota.
Está como una cabra. Está como un dodo bird.
Como una cabra, como una cabra. ¿Tú crees que eso de traer especies de vuelta, tipo Jurassic Park, no pueda alterar el digamos, ponte tú que el dodo bird de... Porque si Paris Hilton tiene un dodo bird,
sí,
después va a salir Kim Kardashian a querer tener un dodo bird. Ese es, exacta, es, gracias. Esa es la imagen del dodo bird. Había una película donde que trataba sobre un animal de esto. ¿Cuál era?
Pero era un dibujo animado.
Sí, claro, por supuesto. Sí,
ah, claro.
Hace tiempo que se tiñeron ahí Carmen Lynch.
Oye.
Entiéndanla, ella tiene una presentación que la tiene muy angustiada en Nueva York, tiene otra en Barcelona.
Los celulares, los brain cells han desaparecido.
En este momento ella no es ella en realidad. O sea, pues, potencialmente es ella, pero no está siendo tan ella como siempre es.
Ajá. No voy a ser yo hasta el 26 de junio se acabe.
Hasta que pase esa fecha. Pero entonces, si Paris Hilton tiene un dodo bird, entonces la otra va a querer un dodo bird.
Sí.
Y el otro va a querer un dodo bird. Y en algún momento esos dodo birds se van a reproducir. Y cuando haya mucho dodo bird, probablemente eso altere el ecosistema en que habitamos. Y quién sabe qué pueda pasar.
Va a ser la nueva guerra mundial.
¿Otra vez?
Los dodo birds contra los humanos. Pero si tú miras el pico, ¿se dice el pico? ¿La boca? ¿El pico de este pájaro?
El pico.
Esto tú despiertas por la mañana con tu perro y dices, ¡ay, qué suave! Pero pones la mano al dodo bird, te va... ¡Ah!
Exacto, como mascota, no, es complicado. Además,
es complicado.
Estás queriendo tener una mascota que no sabes cómo se comporta como mascota.
No, y además, de verdad, ¿es extinct o es, cómo se dice, endangered?
Sí, está extinta, sí, sí.
Así
sí.
Que ya no hay ninguno.
Lo extinguieron hace años. Los seres humanos lo cazaron todo y se acabó. No hubo más. Ahora, me preocupa ese tema de cómo se comportará el dodo bird como mascota. Yo recomendaría que inicialmente Paris Hilton tuviera una avestruz en la casa.
Avestruz es... ¿Es ostrich?
Ostrich, ajá.
Por favor, eso es peor.
Bueno, pero para ver el comportamiento del... No te creas, el dodo bird no debe ser un ave tampoco muy pequeña. O
pero
bueno, la gallina,
ostrich te puede... las piernas creo que dicen que te puede hacer mucho daño si te kick.
Sí, sí. Bueno, y Abraham, tú sabes que las tiendas de que venden cosas para mascotas inventan de todo. Le sacarán unos zapaticos que no logren que uno le rasguñe las uñas de la cosa esta.
Sí.
¿Quién sabe? Pero tienes que practicar primero con otra ave de estas para saber que tú puedes con el dodo bird, porque a lo mejor el dodo bird es, ¿sabes? De psiquiatra. O sea, a lo mejor es una mascota que lo que hace es alterarte los nervios, porque sus nervios también están alterados.
Yo te voy a decir la verdad. Yo pienso que Paris Hilton solo está escogiendo el Dodo Bird porque quiere traer algo que nadie más puede tener, que sea la primera. Ella podría Ajá. fácilmente tener un flamingo, que son muy rosa, como su casa seguramente es muy rosa y muy así. Pon un flamingo en tu casa y ya está bien. Pero poner este Dodo Bird parece un animal muy enfadado. Mira los ojos, qué enfadado está.
Está enfadado. Imagínate porque lo extinguieron.
Despertándote con esto.
Sí.
Tiene que estar en el aire libre. Oye, es lo que a veces me da un poco de celos, pero un poco no. Un poco sí, un poco no. ¿Has visto en Instagram estos hombres que viven en la jungla y están con los leones y siempre están con los leones, están muy juntos y se... Ajá. Y ellos han tenido al león desde que era pequeñito y el león se ha acostumbrado con él, porque si tú y yo vamos cerca de un león, no nos hace esto, ¿eh? Pero nos come, pero le quiere mucho y digo, qué divertido, pero es muchos años de hacer esto. Solo sí. Para estas fotos tan bonitas tienes que esperar muchos años.
No solo eso, sino los videos donde este entrenador que estuvo con ese león o con esa leona o con toda la familia durante semanas en África y luego sí. a los 12, 13, 14 años vuelve y de la nada, de atrás de un cactus, salta el león, se le viene encima que tú dices, lo va a comer,
sí.
pero se para medio metro antes, lo olfatea y se para en dos patas y lo abraza.
Sí.
Es increíble.
Es súper fuerte.
Es increíble. En estos días, hace una semana aproximadamente, leí una noticia de un muchacho y su novia que Ajá. viajaron, no sé si fue el norte de Canadá o dónde. Él era observador de osos, grizzly, que son los osos más peligrosos del planeta.
Sí.
Bueno, un oso se los comió a los dos.
¡Claro! Pero el oso no es... Iba a decir, el oso no es como el león es muy simpático.
Pero también se come la gente.
No, ya lo sé,
yo me imagino ese oso grizzly, volteando, o sea, comiéndose esta gente. En cámara uno, volteando, a cámara dos, en un close-up al oso, todo con la boca llena de sangre, haciendo, ¿qué hago? ¡Soy un oso!
Esto se ha grabado, dices.
Sí. O sea, grabó, la pareja de este muchacho grabó hasta el último minuto cuando el oso estaba arrastrándolo hacia ¡No! el bosque. Se llevó al muchacho al bosque y luego vino por la mujer y también se la llevó.
¿Pero tú hablas de ese documental Grizzly Man o de algo nuevo?
No. Eso fue, ellos estaban en una carpa. Fueron a ver osos como siempre vieron osos, como le encantaba ver osos. Y en la noche vino un oso
sí.
y el hombre empieza a hablar con el oso a la distancia. Y de eso hay imágenes.
Sí.
Mira este oso, que no sé qué cosa, qué tal, tal, tal. Y al terminar, viene el oso y la mujer que está grabando
sí.
ve cómo el oso se lo lleva y ella empieza a decirle, hazte el muerto, porque es lo primero que te recomiendan para que tú te defiendas de un oso que te está atacando.
Ah, tienes hazte que jugar que estás muerto. Sí,
porque hay cierto momento en que, especialmente ese tipo de oso grizzly, como que si tú te haces el muerto, él te deja. Pero este oso no comió cuento. Lo aló y
no es tonto.
La mujer acaba diciéndole, lucha con él, pelea con él, porque ya está viendo que se lo va a comer y se lo come. Y en medio de su desesperación, el oso sale de nuevo y se la lleva a ella.
¿Y qué parte de ti, escuchando esto, quiere, dime la verdad, quiere ver el video? ¿Lo quieres ver?
Dame chance para pensar bien.
Dime la verdad.
Porque además este tipo de comentarios va a quedar digitalmente por el resto de la historia. Entonces debo pensarlo bien.
Vale.
Si digo que quería verlo, la gente va a decir, pero qué enfermo. Claro, como no es él ni su familia. Y si digo que no quiero ver eso, va a haber gente, sí, claro, qué hipócrita. Entonces prefiero hablarte de el rey Carlos III. Que acaba de ser coronado.
¡Ah, sí!
Sí.
¿Pero es hoy o ayer? ¿O cuándo era?
Fue. Bueno, hoy es viernes.
¿Viernes?
Hoy es viernes.
¿Hoy? ¿Mañana?
Hoy es viernes 5 de mayo.
Sí.
Es mañana 6 de mayo, pero este podcast, este episodio está saliendo el lunes 8 de mayo.
Entonces
fue el fin de semana y fue increíble.
Fue el fin de semana. Oh, me ha encantado. ¿Sabes que lo vi? Ese momento que vino...
Cuando le pusieron la corona. ¡Qué locura!
¿Tú viste el momento que Harry vino y le dio un puñetazo a su hermano William?
Sí, lo vi. Sí, a pesar de que cortaron la imagen muy pronto. Esto, cuando tú dices Harry, lo pronuncias de una forma que suena como a peludo. ¿Viste cuando a peludo?
¿Cómo se pronuncia sin el peludo? Harry.
Ah. When Harry es que met Harry, Sally. Yeah. Harry es como peludo.
Es que mira, yo cuando digo Harry, solo pienso en Harry Styles.
Ah, bueno, por supuesto. No, está bien. Es que era una muchacha muy joven, Carmen. Mira, pero vamos a entender entonces que este programa fue grabado en la antesala, el día anterior, a la coronación.
Sí.
¿Puedes creer que un evento como este, que el mundo esté pendiente de una cosa como esta, y que hagan encuestas en Inglaterra, y la gente esté más fascinada que nunca con el tema de la realeza? ¿Cuándo, hace tan poco tiempo, el príncipe Carlos era tan nulo? O sea, era un sujeto que no transmitía nada. De hecho, dejó, desperdició a la mujer que se nos ha presentado, se nos ha pintado en la historia como una de las mujeres más bondadosas y más generosas y más divertidas con que haya podido contar la realeza británica.
Pero el Prince King, perdón, es King, el Rey Carlos.
Sí. ¿El Rey Carlos?
Solo es interesante por la gente rodeada de él. Porque está con una mujer que él no podía estar con ella y ahora sí, tiene dos hijos y uno se ha ido, tenía una primera esposa que se había muerto. Todo es, si era Carlos solo, nadie lo miraría.
Además que, pues lo que sabemos entre chismes y series y fotografías y revistas Hola, que siempre pues no deben faltar en tu casa, una revista Hola, sí, es la revista Hello. En el mercado anglo. Este siempre fue un introvertido, un hombre infeliz, ¿no? El hombre de las orejas grandes y tímido, con las manos metidas en el bolsillo. Y ahora de pronto, bueno, cuando eres rey, y más en estos tiempos de TikTok, pues tienes que ser un sujeto que levante pasiones.
Y además ha esperado mucho tiempo para ser rey. Imagínate ser príncipe.
A mí me parece
príncipe,
fantástico, ya yo soy fan.
Príncipe hasta los, ¿qué? 80 años. Ha sido príncipe hasta... ¿Va a ser rey 5 años? Déjalo los 5 años a ser rey.
Ah, no había pensado en eso, es cierto. Es verdad.
¿No?
¿Verdad? Claro.
Por favor. Esperar tanto. 80 años
siendo príncipe.
Porque mucha gente decía que lo iba a saltar y dárselo
al hijo.
Pero si vas a ser rey 5 años, disfruta.
No. Ya tú sabes cómo es lo que establece el protocolo. Si él no quiere ser rey, inmediatamente le sucede Kamala Harris. Qué locura este momento que estamos viviendo en el planeta, Carmen. Mira, volviendo a tu especial, vamos a recordar a la gente. Entonces, muy pronto vas a dar el link para que te vayan a ver en Nueva York, compren las entradas, los tickets y vayan a Nueva York.
Si hablan inglés o no hablan inglés, pero saben reír muy fuerte, pueden venir al del inglés.
Van a participar de la grabación del show.
Y el español, el 15 de julio, en Barcelona, en Plaza de Real, al lado del sitio que se conocieron mis padres, Jamboree número 3. Link para los dos, vienen muy pronto, @carmencomedian o Carmen en español también.
Hasta la próxima semana.
Adiós.